Yo la paso bastante bien. Ahora algo ha cambiado y es que escucho más música clásica. Antes escuchaba más mi música, que es música protesta latinoamericana, pero ahora paso con más música clásica, camino dentro de mi casa. Eso, lo hacía antes, cuando no iba a nadar. Yo voy o iba antes de la pandemia al menos 2 veces por semana a nadar. Eso se detuvo, entonces camino más, camino más. Yo no cocino o no acostumbro cocinar mucho, pero ahora he dado como un vuelco a comer más verduras y más frutas. Entonces estoy cocinando. Eso me quita tiempo, pero también me relaja un poco. Tampoco es que hago platos especializados, ¿no? Pero es que antes no hacía nada. Ahora sí hago algo. No veo tanta televisión, sino que busco películas. Estoy en Netflix, pero no me meto en Netflix, sino que busco películas especializadas en YouTube. Han salido muchas listas de películas. Bueno, y pongo música y canto.
Ay, qué bonito. ¿Y qué
Así.
ha cambiado para que ahora quieres escuchar la música clásica en vez de música de protesta?
La música clásica me relaja. Me relaja, me da una sensación como de que puedo respirar un poquito más, mi mente divaga más. Cuando estoy trabajando escucho música clásica, mientras que cuando estoy escuchando mi música, mis canciones, pues me pongo a cantar, entonces ya no puedo trabajar. Depende mucho de lo que esté haciendo, ¿no? La ópera también me relaja, depende de la ópera, ¿no? Pero también escucho más. Además de eso, a veces pinto un poco, ¿no? Dibujo cosas, pero no lo hago mucho porque tengo demasiado trabajo en realidad.
Cuando se pinta,
Trabajo.
¿qué temas pintas?
No, no, no. Sobre libros de dibujo. Pintados, los pinto los libros de dibujo ya establecidos, no es que hago mis dibujos, no, 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 es
Para
solo, sí, mandalas y cosas así, ¿no? Que me relajan un poco, pero como te digo, casi no lo hago porque no tengo muchísimo tiempo, ¿no?
Y, digamos, hemos hablado un poco de cómo se relaciona con las personas. Digamos, pensando en comunidades a que usted pertenece, uno siendo, digamos, obviamente la universidad, pero quizás hay otra comunidad a que usted pertenece como un club, un grupo, digamos, de lectura o algo así, no sé.
No, en realidad ese es un tema porque mi vida gira en torno a la universidad. Mis amistades son de la universidad y pues ahí es donde se centra mi mundo, ¿no? Es alrededor del trabajo. Lo que pasa es que el trabajo trasciende, ¿no? En la medida en que uno trabaja en lo académico, hay temas de política, política nacional, internacional. Temas de género, feminismo, etcétera, que siempre están presentes y que ahora son un tema para analizar, ¿no? Y alrededor del trabajo también, con la investigación que realizo, tengo redes internacionales con Claxo, con la red, una red que tenemos de Cátedra Internacional de UNESCO. Entonces, por ahí también llegan muchísimos videos. Y muchísima información. Entonces, también ese es otro tema. No lo puse antes como parte de mi diversión o de mi ocio, pero también ese tipo de cosas entran, no sé, en un marco entre trabajo, ocio, ¿no? Porque por ahí puedo escuchar una conferencia que me interese, algún webinar, qué sé yo, ¿no? Entonces eso está dentro de eso. Pero sí, mi vida es demasiado centrada en lo académico.
Entiendo muy bien. Está
bien. Sí.
Pero únicamente la cuestión es, digamos, si usted se siente aislado, digamos, de las otras comunidades. Entonces, digamos, imagino que como ese intercambio que tienes por medio de Flaxo es ya por medio de internet, quizás no tanto, quizás no hay mucho cambio.
No, excepto que habíamos programado varias encuentros presenciales para este año y el próximo, y ya esos encuentros ya no se dan, ¿no? Habíamos pensado en ir a una conferencia en México, a otra en Argentina. Los encuentros virtuales eran en función de que nos íbamos a ver, ¿no? De que íbamos preparando cosas para vernos. Ahora los encuentros virtuales son eso, ese es el encuentro. Entonces, sí, eso ha variado, ¿no?
¿Y su investigación? Porque yo sé que también, además, ese profesor está investigando. ¿Ha cambiado los métodos de investigación o estás teniendo que repensar cómo vas a investigar por medio de la pandemia?
Habíamos planteado un proyecto que por atrasos en la elaboración del proyecto no logramos entrar en periodos del análisis que hace el Comité Ético Científico. Entonces, lo que hicimos fue dividir el proyecto en un proyecto básicamente de análisis documental y de observación para después pasar a una segunda etapa. El proyecto tiene que ver con las trabajadoras de la limpieza en la universidad. Y el proyecto con trabajo de campo implicaba hacer entrevistas, hacer seguimiento de las labores que ellas realizan, pedirles que tomen fotografías sobre su trabajo, ¿no? Y bueno, se ha prolongado entonces en la primera etapa, ¿no? La etapa más documental. Y se ha afectado porque todas las oficinas de la universidad fueron virtuales, se han hecho virtuales. Entonces, cuando necesitamos documentos, muchas veces la persona que nos los va a dar no está en los archivos, está en su casa. Entonces, no hemos podido tampoco tener esos documentos de archivo. Y estamos trabajando con material que habíamos conseguido antes por internet, pero ha sido un trabajo muchísimo más lento. Yo me he enfocado en darle seguimiento a las luchas de las trabajadoras que están en el sindicato y a comunicarme con la líder del sindicato, de la seccional del sindicato, para ver cómo les está yendo, cómo, qué está pasando, y hacer un poco activismo también en defensa de estas trabajadoras, porque en el momento en que nos fuimos a lo virtual, hubo una amenaza de que iban a suspender el contrato, lo que significaba que en media pandemia ellas se iban a quedar sin trabajo. Entonces empezamos a movernos, entonces la investigación cambió, ¿no? De dar seguimiento y de hacer análisis, cambió a un activismo por redes sociales y aún estar detrás de las autoridades para que eso no sucediera.
Lo irónico, obviamente, es que dentro de una pandemia la limpieza es extremadamente importante. Entonces, es muy irónico la idea de que van a cortar a gente necesaria para que algún día, ojalá, puedan regresar a la universidad.
Sí, es que es la universidad que busca recortar gastos, ¿no? Lo que ellos consideran que son gastos. Pero después de Semana Santa, decidieron que no, que volvieran. Y entonces ahí hicimos activismo para que no volvieran todavía, para que les siguieran pagando su salario y pudieran permanecer más tiempo en sus casas, porque son 350 personas que quedan muy expuestas porque tienen que bajar, bueno, venir a la universidad en autobús, que además en su mayor parte son mujeres que posiblemente tengan hijos, los hijos no están yendo a la escuela, entonces hay una serie de condiciones que se afectan, que las vulnerabilizan más, y por eso entonces también hicimos campaña para que no, que ahí no ganamos, ahí no pudimos ganar y están yendo a la universidad.
Qué dicha. Y por cierto, he visto un poco de eso por medio de Facebook. Y yo sé que usted haya dicho que para usted la pandemia ha sido más una carga emocional, ¿verdad? Pero quizás me podías hablar un poco de, digamos, lo físico. Yo sé que únicamente han habido 6 muertos en Costa Rica, pero ¿usted conoce a alguien que se haya enfermado o usted sabe a alguien que conoce a alguien que haya enfermado?
Sí, el papá de una muchacha que estudió psicología también. Es una chica que conozco, con la que no tengo constante contacto, pero que sé quién es. Y su papá enfermó y además fue una persona que enfermó y no fue atendido en el primer momento ni en el segundo momento cuando él fue al hospital. Entonces es un caso muy sonado. Y recién ayer salió del hospital y cuenta, él le hicieron un reportaje y cuenta de todo lo que sufrió. Tuvo varios paros cardiorrespiratorios, estuvo en cuidados intensivos. Y tiene secuelas físicas importantes. De hecho, él perdió movilidad en una mano. No, tuvo alucinaciones. O sea, tuvo una serie de situaciones. Y cuando él se enfermó, sí fue la sensación como de, oh, está cerca, ¿no? O sea, ya tocó. Él fue trabajador de la universidad, administrativo, solo que ya está retirado, está jubilado. Entonces, cuando tocó a alguien de la universidad, sí fue la sensación como de, ahí viene, está cerca, ¿no? Sí, por supuesto que da mucho susto. A mí me da mucho terror no solo enfermar y terminar en el hospital, sino terminar con secuelas que sean irreversibles. Y bueno, obviamente morir no me agradaría. No es precisamente lo que me llama, pero sí me preocupa más, por ejemplo, quedar con secuelas, con una discapacidad y vivir toda la situación que cuenta la gente que vive en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, y luego la responsabilidad de tener, de contagiar a otras personas.
Claro.
Sí es algo que me preocupa, ¿no? Que sí me angustia y cuando voy al supermercado, de hecho, me genera mucha tensión. Ir al supermercado o ir, ayer andaba en revisión técnica de mi automóvil, ¿no? Me tocaba y tenía que hacerla y ahí me di cuenta de que ningún empleado usaba mascarilla, de que ninguna de las personas que estaban llevando sus vehículos estaba con mascarilla, yo era la única con mascarilla, y eso pues me preocupa un poco, ¿no? Porque de pronto pienso, bueno, tengo que esperarme 2 semanas para ver si me contagié o no, y cada vez es como, oh, 2 semanas más para ver si.
Entonces, usted mencionó la mascarilla. Y, digamos, aquí en Estados Unidos nos están diciendo que tenemos que usar máscara para salir de casa. Pero hasta el momento, usted es la primera que he entrevistado en Costa Rica que está usando una máscara. ¿Me puedes decir un poco de por qué usted está usando la máscara y por qué usted cree que tanta gente no usa máscara?
Sí, bueno, es que el gobierno no ha pedido que la gente, que la ciudadanía utilice la máscara, ¿no? Sin embargo, conociendo toda la información en otros países, especialmente en China, en donde además hablan de que es menor el contagio si las personas usan la mascarilla. Entonces, yo empecé a usarlas, empezaron a vender, y es una cuestión, digamos que más personal, ¿no? Es una decisión voluntaria. Yo cuando empecé a escuchar más información sobre el tema de la mascarilla, ya a ver datos, ¿no?, de investigaciones que se hacían al respecto, tuve la oportunidad de conocer gente que empezó a hacerlas, y entonces era muy fácil comprarlas. Entonces compré para mí, compré para toda mi familia, para que todos podamos salir con la mascarilla, ¿no? Que es una incomodidad, es horrible, se siente uno rarísimo, pero da una sensación de seguridad. Yo no sé qué tanto es la parte real que te protege, aunque aparentemente sí, pero también hay una sensación de que, bueno, hay algo que te cubre y que a lo mejor, ¿verdad?, eso te protege. Por lo menos hay como una fe puesta en un fetiche, que es la mascarilla.
Y, digamos, pensando un poco en la comunidad donde usted vive, ¿cómo ha cambiado? Es decir, cuando usted ve por la ventana, ¿se ve algo diferente o distinto a hace como 3 meses?
Sí, claro. Yo vivo al lado de un colegio, el colegio metodista. Desde mi ventana yo puedo ver el patio del colegio. Y bueno, está vacío, ¿no? No hay niños, no hay niñas. Es un silencio, se ve alguno que otro trabajador que ingresa, llegan a limpiar el césped, a limpiar el patio, pero nada más, ¿no? Eso ha cambiado. Ha cambiado mucho con la restricción vehicular, que no se escucha tanto automóvil subir y bajar, porque yo vivo también en una calle principal. Desde mi ventana también puedo ver esa calle y se ven menos vehículos. Y en el condominio donde yo vivo, mis vecinos de al lado tienen niños de escuela, pero tienen otra casa. Durante el periodo lectivo están aquí y cuando están en vacaciones están en su casa. Y en estos momentos, pues, tienen 2 meses de no estar acá, ¿no? Cual es una maravilla porque hace mucho ruido. está más silencioso, ¿sí? Y los vecinos y vecinas, usualmente no nos encontramos, casi no nos vemos, es lo normal, pero ahora menos, ¿sí? Ahora la gente, como ya no salimos, entonces ya no nos encontramos en el parqueo, por ejemplo, ¿no? Estamos más encerrados.
Entonces, en su opinión, la gran mayoría de los costarricenses están ahorita pasando la mayoría de su tiempo en casa, aislados de los restos, digamos, fuera de la familia nuclear.
No, eso es un privilegio de clase. Sí. Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, que anda en la calle. Lo que pasa es que pues son de esos servicios esenciales. Antes no se llamaban esenciales, ahora sí, ¿no? Personas de limpieza, personas de supermercados, que trabajan en verdurerías, etcétera, ¿no? Y gente del sector informal que tiene que buscar, encuentra cada día su alimento diario, ¿no? Entonces, te encontrás, por ejemplo, eso sí que pasan muchísimo, los Uber Eats, Glovo, todos estos, ¿no? Eso sí, suben y bajan, es la gente que más se mueve. Pero, digamos, los sectores de clase media somos los que, y para arriba, ¿no? Somos los que nos hemos podido refugiar, y gente que trabajamos en tareas que se pueden hacer por teletrabajo, ¿no?
Entonces sí se puede ver la diferencia en las calles porque la gente con privilegio, con ciertos trabajos, están en casa.
Sí.
Y, ¿cómo le digo? Acá nosotros no podemos salir de casa porque si salimos nos pueden dar una multa de $1,000. Yo sé que hay multas para los carros, pero no hay multas para estar caminando, ¿verdad? Ni para
no.
De la casa. ¿Por qué crees usted que la mayoría de la gente que pueda se queda en la casa si no hay consecuencia, digamos, económico?
Yo creo que sí hay un sector, los que podemos quedarnos, que sí hemos sido educados en el miedo, me parece, ¿no? El temor está muy presente, por un lado. Por el otro, esta es una sociedad muy autoritaria. Y entonces, perdón un segundo. Perdón, hablando de que cocino, se me estaba quemando algo.
Tranquila.
Es una sociedad muy autoritaria y se ha presentado la figura del ministro de salud, incluso con memes que lo presenta como Superman, que se parece a Clark Kent, que es un hombre joven, con una buena educación, formado precisamente en estos temas de salud pública. Entonces, la figura de él yo creo que ha generado mucha obediencia, como mucho respeto y credibilidad. Además de la figura de él, pues el Seguro Social es una institución fundamental para nosotros. Es una institución que de alguna manera permite democratizar el acceso a la salud y creo que se cree en lo que se plantea desde la medicina, desde la ciencia, desde la institucionalidad de la caja y eso hace que la gente tienda a obedecer. Entonces es una combinación, por un lado, en sí, creer, ¿no?, en la autoridad, también haber asumido la responsabilidad y por el otro lado tener un pánico a lo que pueda suceder si se desborda el número de personas contagiadas y los hospitales no pueden contener la pandemia, ¿no?
Muchas gracias, eso ayuda mucho. Y, digamos, ¿qué es su fuente principal de noticias e información en general y de la pandemia en específico?
Bueno, yo busco mediatizar las noticias, ¿no? Por ejemplo, todos los días hay un telenoticiero en donde aparece la conferencia de prensa con el ministro, el presidente. Yo eso no lo veo. No, lo que yo veo, busco es ya el resultado, ¿no? ¿Cuántos casos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las definiciones? Busco las noticias ya digeridas, digamos, a través de medios como la BBC de Londres, busco, a veces veo CNN, ¿no? Pero son para los casos como morbosos, amarillistas, de lo mal que está haciendo Trump, por ejemplo. Para eso lo veo. Y hay Delfino, es un periodista que tiene su medio independiente, relativamente independiente, pero que se basa en el chequeo doble de las noticias, ¿no? De manera de que él busca las fuentes y trata de contraponer. Entonces, eso me gusta porque te da diferentes datos. Son importantes. Lo que ponen, lo que postean mis amistades, ¿no? En Facebook o por WhatsApp, mandan, ¿no? Información específica. Entonces sí busco como verificar, pero que no me tome tanto tiempo, ¿no? Porque no hay tiempo, no hay tiempo. Simplemente es como datos oficiales, no directo de la televisión, sino de noticias, que sí me pueden dar cuenta de lo que está pasando.
Y cuando usted piensa en la respuesta del gobierno costarricense a la pandemia, ¿le parece que han tomado una buena respuesta o hay algo que usted piensa que podían haber hecho diferente o mejor?
Sí, yo creo que hay dos tipos de respuesta del gobierno, ¿no? Una en términos de la salud pública, que me parece que sí y que ha dado resultados, ¿verdad? O sea, de hecho, más bien ahora me asusta un poco que se han flexibilizado las medidas. Y esperemos que no signifique que va a aumentar el número de personas contagiadas. Tengo dudas.
¿Se habla con... de flexibilizar? ¿Estás hablando de que están abriendo los gimnasios o otra cosa?
Sí, gimnasios, playas, bares, restaurantes, ¿no? Ya eso está empezando a flexibilizarse. Y ya yo vi el otro día, salí, que había ya mucha gente en la calle, ¿no? Y eso me asusta un poquito. Pero digamos que hasta ahí yo creo que el gobierno ha ido tomando medidas de acuerdo a las condiciones que se van presentando y en términos de, excepto por algunos casos que fallaron, como ese caso que te contaba antes de esta persona que no le hicieron los exámenes cuando tenían que hacerlos y se puso muy grave. En general, yo creo que sí, que a nivel de salud han acertado, ¿no? Ha habido un, digamos, que un contacto directo con las personas que son más vulnerables o que han sido contagiadas. Incluso las citas del EVAIS, ¿no?, del sistema de salud, fueron citas que se pasaron inmediatamente al teléfono. Yo tuve una, fue muy interesante, ¿no? O sea, lo que no es prioridad, lo que no es de emergencia, pasa a cita por teléfono y no es difícil conseguirla y demás. O sea, yo creo que desde el lado de el manejo de salud pública ha estado bien. En la otra parte, la parte económica, la crisis económica, y ahí muy mal. ¿Sí? Entonces tenés como dos cabezas, por un lado la parte técnica, científica de los sistemas de salud y por otra parte la parte neoliberal, economicista, preocupada por que las empresas no están ganando y entonces ahí el gobierno ha cedido, por ejemplo, pasando leyes que permiten despedir o suspender los contratos de los trabajadores sin penalidad para las empresas, en donde no separan qué tipo de empresas es, ¿no? Entonces, las grandes empresas pueden despedir trabajadores sin ninguna penalidad cuando no están teniendo grandes pérdidas. Por ejemplo, los grandes supermercados, ¿no? Se les ha dado demasiada posibilidad para romper con las leyes laborales.
¿Y esto es un cambio temporal o permanente?
Se supone que es, mientras tanto, estamos en el periodo de pandemia, ¿no? Pero a como está este gobierno, yo creo que es una medida que se va a imponer. ¿Sí? El equipo económico de este gobierno es un equipo que viene del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, o sea, son trabajadores, han trabajado en esos organismos. Entonces, sus políticas son políticas que tienden a favorecer la evasión fiscal de las grandes empresas, a dar todas las condiciones a las personas más ricas y a recargar todo en las personas trabajadoras. Entonces, esa otra parte yo creo que nos va a afectar muchísimo, ¿no? Porque una vez que ya volvamos otra vez a poder salir, quién sabe cuánta gente va a estar en condiciones de pobreza, pobreza extrema, ¿no?
Y han dado bono, ¿verdad? Y comida a los niños en las escuelas, pero digamos, como profesora, ¿usted piensa que esa ayuda ha ayudado a sus estudiantes más necesitados o es insuficiente?
Es insuficiente, sí, porque son alrededor de $200, ¿no? Un poquito más lo que recibe la gente por 3 meses. Y se han tardado mucho primero en otorgarlo. Todavía están estudiando casos. Y hay gente con necesidades inmediatas ya, ¿verdad? Entonces sí hay necesidades muchísimo mayores a las que se están resolviendo. Y con eso, este país es tan caro que una familia, por ejemplo, pongamos una familia promedio de 3-4 personas, no va a poder sobrevivir un mes pagando casa, comida y todas las necesidades que se han incrementado, ¿no? Porque al trasladar todo el trabajo a la casa, la gente gasta más en todo, ¿no?
Claro. No, y los estudiantes también tienen que pagar para accesar el internet. Y quizás también tienen que conseguir teléfonos diferentes o tabletas.
Exacto. Los mismos docentes, ¿no? Yo tengo colegas que han tenido que comprar computadora, cambiar el servicio de internet, y no necesariamente gente que tenga dinero, ¿no? Son a lo mejor los interinos que menos tienen.
Es difícil. ¿Y esta pandemia ha transformado, ha cambiado de alguna forma la forma en que usted piensa en su familia, sus amistades, la universidad, quizás sus estudiantes?
Bueno, me ha hecho más sensible, ¿no? Bueno, además que las emociones suben y bajan con esto. Pero sí, por ejemplo, yo pienso, cuando vuelva a dar una clase presencial, yo no sé cómo me voy a contener, porque seguro voy a llorar, ¿no? Me hacen mucha falta mis estudiantes, la comunicación directa con ellos y ellas, ¿no? Me hace falta ir esos fines de semana donde mi mamá y tener ese contacto, o, ¿no? El mismo hecho de salir cuando yo quiera, sin pensarlo, ¿no? Sin, no sé, con mucha libertad. Todo eso, pues sí, yo creo que ahora lo valoro más, ¿no? Valoro más y, bueno, cuando uno está en una sensación de peligro, piensa más en la posibilidad de muerte y en lo que puede perder. Y eso me hace valorar muchísimo lo que tengo, ¿no? La posibilidad de estar en mi casa trabajando, ¿no? Porque es ambivalente la sensación. Por un lado es más trabajo, está cerrada, pero por el otro lado tengo eso. Y otras personas no tienen eso, ¿no? Entonces, el valorar tener mi espacio, tener mi equipo, tener la comunicación con la gente cotidiana, todo eso yo creo que de pronto la pandemia te hace valorar tus privilegios, tus condiciones y los vínculos, ¿no? Las relaciones.
Y mi última pregunta es, si digamos en enero le hubieran dicho que eso iba a pasar, ¿hay algo que usted hubiera hecho distinto o diferente?
No sé, no creo porque esto es tan desconocido, ¿no? En el caso nuestro, que no hemos vivido desde el 48, que fue la guerra, ¿no? A mí no me tocó. Entonces, y siendo de clase media, ¿no? digamos que no he tenido esas carencias, esas angustias, excepto en el 89 que fui a El Salvador en plena guerra. No, tal vez eso que te pone, no quiero comparar el coronavirus con una guerra, ¿verdad? Pero digamos, eso fue como lo más extremo que yo he vivido, ¿sí? Incluso los terremotos que han habido acá no afectaron donde yo vivía. Entonces, es como una sensación de algo totalmente nuevo, totalmente novedoso, una emergencia que no se conocía. Entonces, no sé si hubiese pensado siquiera cómo moverme, qué hubiera hecho tal vez, o sea, prepararme más en Zoom. Ni siquiera sabía que existía hasta ahora, ¿no? prepararme más en medios virtuales tal vez, pero para no tener que hacerlo todo a la carrera y en la última hora, pero realmente no creo que hubiera tenido la imaginación como para darle un significado a esto que estamos viviendo ahora.
Es muy diferente, muy distinto este momento. Pues muchísimas gracias por toda esta información. ¿Hay algo que quieres añadir o una pregunta?
No, me gustaría tener la entrevista posteriormente, ¿sí?
Claro que sí.
Acceso. A ver, ¿qué dije? ¿Qué se me ocurrió en este momento?
Voy a parar la grabación ahorita.